Este episodio de Desde Abajo es traído en parte gracias a las donaciones de Eduardo Contreras, Gozo, Janus G, Oscuro Pasajero, Mario Galicia, Gaby Rodríguez, Irken Larry, Dovenex, Spam Viral, Vasilik Novalik, Aikain, Eduardo Zapata Rivas, A.L. Reyes, Carito Ramos, Enrique Trejo Morales, Eder Dijaos, Sir Flackman y César Leonardo Ramos Casas. Así que ya saben a quién darle gracias para que esto no se vaya al averno.
Te faltó la risa.
¡Ah, sí!
El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y se ven chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
Cine.
Terror.
Sci-fi.
Cómics.
Libros.
Anime.
Tele.
Manga.
No es que no tengamos vida.
Simplemente no dormimos tanto.
Esto es Desde Abajo, octava temporada.
¿Y mis spoilers qué?
¿Qué onda, raza? Les saluda su amigo Seth Kuznar y les doy la bienvenida a otro episodio del podcast sotanesco rantero por excelencia, Desde Abajo. En esta ocasión vamos a hablar solamente de un filme, el cual pues ya de seguro están ustedes adivinando cuál es, porque viene el título ahí en el blog, en desdeabajo.net, o de perdido en el e-box, que es donde pueden descargar este podcast. Y vamos a hablar obviamente de la última película de Spider-Man, que se llama Spider-Man Homecoming. Y la mera verdad, ya tenía rato que no hablaba de películas de superhéroes. Tengo un buen de películas que no he reseñado, porque pues sentía que como que no había mucho que yo podía aportar, ¿no? Había muchos podcasts, la verdad yo creo que un montón de podcasts que podrían hablar del tema, Guardianes de la Galaxia, Wonder Woman y otras películas más, y de seguro de Thor Ragnarok también va a haber un montón, pero sin embargo Spider-Man es uno de mis personajes favoritos y esta película no le tenía yo mucha confianza. Salí muy sorprendido, me gustó mucho, pero no quiero adelantarles más. El caso es que esta película no la quería dejar pasar tal cual, y es posible que ustedes vean que este audio va a ser muy parecido al del video que voy a subir a YouTube mañana, si todo sale bien, si no se me va el pinche internet otra vez, que es un problema que tuve este fin de semana, por cierto. Y les adelanto que en esta semana les va a tocar doble ración sotanesca, porque van a tener este podcast que es un detrancazo de Spider-Man Homecoming, y el viernes a más tardar va a salir el podcast que grabé con Davenex sobre nuestra visita a la Anime Expo 2017. Y aún si ustedes no son muy fans del anime, les recomendaría que lo escuchen, no tanto porque quiero que me cuente para Leebox, eso qué, sino porque creo que tenemos un cotorreo muy chido sobre todo lo que vimos allá. Y también vamos a hablar de las películas como de Tokyo Ghoul y otras películas que pues no son necesariamente ñoñotas, ¿no? Castlevania también vamos a ver. Soy de seguro muchos ahorita van a estar escuchando reseñas sobre Castlevania y ¡ay, qué chingón está! Bueno, pues nosotros ya la grabamos, pero no va a poder salir hasta el jueves, a menos que sea usted de los compatrones que les toca el adelanto, a los cuales les damos las gracias por sus donaciones para poder continuar este proyecto adelante, porque la mera verdad, no digo, no voy a decir que me iba a aventar de una ventana o algo por decirlo, pero sí ya hemos pensado en cortar el podcast ya desde hace rato. Chin, no hubiera dicho eso, porque capaz que entonces retiran todos sus patrocinios para que se corte el programa. Bueno, en fin, vamos a empezar entonces ya para no hacerle mucho cansado este rollo, y espero que el episodio les guste. Como siempre, las vías de contagio, arroba desde abajo X en el Twitter y en el Facebook es el Desde Abajo Podcast. Instagram, si nos quieren seguir, también está como Desde Abajo X y Desde Abajo Podcast en el YouTube. O sea que es o es uno o es el otro, no hay pierde. Y si nos quieren mandar un correo es info@desdeabajo.net y pueden visitarnos el blog que es Desde Abajo, como ya les estaba diciendo. Muy bien, sin tanto wiri wiri, vamos a empezar entonces con la reseña de esta película.
Ahí está el Capitán América, Iron Man. ¡Wow! ¡Miren ese nuevo! ¿Quién es?
¡Oye, niño!
Es mi señal, ya me tengo que ir.
¡Peleé con el Capitán América! ¡Le robé su escudo y se lo lancé! ¡Y eso se hizo grande! ¡Me tengo que ir! ¡Fue lo más asombroso que me haya pasado! El señor Stark gritó, ¡oye, niño! Y entré de un salto. ¡Sí, un segundo! ¡Ya voy! ¡Hola!
Las paredes son delgadas.
A los ricos y poderosos no les importamos. Tenemos que recoger su basura, tenemos que comer sus sobras. Estos extraterrestres son duros. Tienes que usar lo mismo que ellos. El mundo está cambiando. Tenemos que cambiar con él.
¿Y cuándo es el siguiente retiro?
La siguiente misión, te llamaremos. Quizá con un buen mentor puedes ayudar mucho al equipo. No te estoy abrazando, estoy abriendo la puerta.
Oh.
¿Listo? Buena suerte, ¿eh?
Alguien recolecta cosas de las batallas de los Vengadores y fabrica armas extrañas. Es es mi oportunidad de mostrarle que puedo.
¿Y si hubiera muerto alguien? Sería otra historia, ¿no? Porque sería tu culpa.
Yo quería que fueras mejor.
8 años sin problemas con los payasos de la Torre Stark. Y un día este maldito de mallas rojas se aparece. Y cree que puede destruir todo mi trabajo.
Tengo que subir a un avión un cargamento de armas nuevas de los Vengadores.
Nos vamos a sacar de la jugada. Les vamos a quitar todo lo que tienen.
¡No vas a detenerme! ¿A él también lo conoces?
Sí, te robé su escudo.
Pues este filme nos ubica varios años atrás en el universo cinemático de Marvel, que para nada está siendo copiado por DC, cabe declarar, wink wink, donde vemos a un grupo de obreros pepenadores recolectando los escombros consecuentes de aquella icónica batalla de los Vengadores contra los Chitauris. Y pues de paso vemos a sus compas agenciándose toda la tecnología alienígena que pueden, pues para venderla luego en el tianguis, ¿no? Esta compañía, liderada por el señor Adrian Toom, se topa con la sorpresa de que de repente les llega un grupo de gente trajeada que se hace llamar el Departamento de Control de Daños, que no solamente llega como perro por su casa, sino que hasta les dice a los obreros: no, pues muchas gracias, pero ya le pueden poner para su rancho, porque de ahí para el real nomás ellos van a poder recolectar esa tecnología. Al ver que su negocio se lo va a cargar el tren, y no precisamente el del mame, Don Tom decide emplearse a sí mismo de nuevo, pero ahora como ratero de alcurnia, con armas creadas con más tecnología Chitauri que por pura casualidad chichuchesca se había quedado escondida y olvidada en uno de sus camiones, empezándose un negocio bajo el agua, que no es lo mismo que decir bajo el mar, vendiendo armas con la tecnología que se habían logrado agenciar. Y ahí hacemos un corte, ¿ah? Varios años después, donde un chavo llamado Penny Parker, Peter Parker, está tratando de balancear su complicada vida adolescente / inadaptado social con la vida de superhéroe. Pues porque resulta que acá entre nos les voy a decir que este cuate es el mentado de Spider-Man que hizo que muchos geeks mojaran las pantimedias cuando hizo su cameo extendido en la cinta del Capitán América Civil War. Y desde entonces este compa está esperando a que Tony Stark le llame para otra misión, pues porque quiere ser un Avenger. Pero pues nomás está como el amigo frencionado porque esa llamada nomás no llega, pero para que no digan que está nomás ahí de nini sin hacer nada, Peter Spidey sigue rescatando gatitos, atrapando rateritos balines y ayudándole a las ancianitas que no saben usar el Google más, pues porque es demasiada tecnología. Las cosas se ponen a poner interesantes cuando los caminos de la vida, que no eran como yo pensaban, hacen que Spidey se tope con unos ladrones con unas armas muy extrañas y bien potentes y por ende se acabe enfrentando con un compa apodado el Buitre, que bien podría hacernos pensar que es una nueva serie de Netflix de narcos, pero no, es el apodo que está utilizando el mismo Adrian Toom, que con ayuda de otro inventor que por puro milagro no se apellida ni Stark ni Pym, se ha hecho de un traje con alas metálicas bien varas y le deja claro a nuestro amigo Arácnido que no va a dejar que él le estropee su negocio de armas de refacciones robadas. Spidey trata de pedirle ayuda a Tony Stark, pues porque algunos productores pensaban que si no metían este compa huevo en la película, no se iban a vender boletos, pero Tony Stark nomás le dice a Peter: no, estás chavo y se te hace fácil, déjale esto a los más pros, y esto realmente pone a Peter Spidey pues todavía más frustrado y con ganas de demostrarle a su inventor que él también puede ser héroe de las grandes ligas y no solamente un chavito más del montón con una tía que todo el mundo se quiere sabrosear. Bueno, regresemos a la reseña. Eso de demostrar que es superhéroe pro, como se podrán imaginar, pues no acaba siendo tan fácil como en los cómics, y Peter, por no leer el manual interactivo que venía en su traje, acaba metiendo las 8 patas, y esto no solamente lo pone en malos términos con su ídolo enlatado, sino que hace que también que su complicado mundo de adolescente millennial casi se derrumbe, pero es justo allí, cuando ya está a punto de decir, mejor me pongo a jugar Minecraft y a armar Legos, cuando Peter Spidey decide que es hora de sacar la casta y sacar fuerzas de flaqueza y detener al Buitre y sus secuaces, aun si tiene que ir nomás con el equipo mínimo y su compa en la silla, pues porque con gran poder viene gran responsabilidad. Digo, no sale esa frase en el filme, pero se ve que por ahí la habían puesto en Twitter o no sé, por algo la asocio con este compa. Y esto nos dará un filme muy cumplidor y entretenido, que no parece ser nomás una colección de videos musicales en la playlist de un chamaco con deficiencia de atención, sino que es una película de superhéroes bastante balanceada con acción, comedia y drama juvenil, que también trae un cast inclusivo que parece no conocer la palabra sutil, alta dosis de huevo de pascua para los virginales que saben un chingo dos montones de cómics, pero no les pidas que cambien un foco porque necesitan ver un tutorial en YouTube, y que hasta inclusive este filme se les las ingenia para hacer comerciales de automóviles que claramente están fuera del alcance del bolsillo del promedio de la audiencia que va a ver este filme. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Que no se redujo a reexplicar el origen que medio mundo se sabe de memoria por veintiava ocasión, hola Batman, ni se puso a presentar forzadamente 300 personajes para sentar las bases de otro universo compartido o spin-offs, y ni siquiera los indicios de una forzada trilogía, sino que se concretó a contar una muy buena historia, claro, con sus momentos de chucha, y orgánicamente dejó pistas para que se pueda continuar la historia si es que después nos interesa ver más de este personaje.
¡Ajua, jua, pinche jua!
Ok, para empezar, viene el aviso de que yo sí soy muy fan de Spider-Man y estaba muy escéptico a ver otra encarnación del personaje en el cine, más porque sabía que iba a estar bien cargada del política correr bullshit, la onda millennial y la inclusión forzada. Pero para mi fortuna, aunque muchos elementos de eso sí estaban presentes, fueron manejadas de una forma más o menos controlada y como que los estudios de mercado lograron inclusive hasta meter una curva de última hora cuando vieron cómo nos pusimos los fans originales cuando supimos que nos querían dar gato por liebre en el departamento de las pelirrojas. Y ustedes saben muy bien a qué me estoy refiriendo, no se hagan güeyes. Pero antes de clavarme en estos detalles, vamos por lo que sí me gustó del filme. El filme dura más de 2 horas y la verdad no lo sentí. El paso se me hizo muy ágil y luego presentaron muy bien tanto el lado de Spider-Man, que se había logrado ya sin broncas en los filmes anteriores, como el lado de Peter Parker, que siempre ha causado discusiones entre los fans sobre Maguire contra Garfield. Yo pienso que ambos tienen aciertos y las fallas realmente se las atribuyo a un guión muy jodido, pero eso es asunto para otro podcast. En este caso, Tom Holland termina de ganarse a pulso su papel tanto como Peter Parker como Spider-Man, aunque podremos alegar que es demasiado fanboy de Tony Stark, como que es muy deseoso de ganarse su respeto. Pero la verdad lo comprendo, porque a pesar de ser un genio, Peter sigue siendo una persona que no es reconocida por sus méritos. Incluso aún si tiene un amigo que es fanboy / cuate de la silla, que este como que se llama Ned, sigue siendo una persona muy poco reconocida. Pude ver claramente la inocencia de Peter Parker, al mismo tiempo como que es ingenuo, todo lo ve a blanco y negro, como que no entiende todavía de tonos de grises, y es muy impulsivo, pero al mismo tiempo trata de ser responsable y hacer lo que es lo mejor para todos. También en el otro papel de Michael Keaton, creo que hace un excelente papel como Adrian Tom, el buitre, y se convierte en un excelente villano, no solamente del universo de Spider-Man, sino del cine Marvel. Sin broncas podemos comprender todas sus motivaciones y el por qué hace lo que hace, y hasta cierto momento hasta le podemos echar porras. Hay una escena donde él y Peter tienen una conversación bastante seria que sin dudas para mí es una de las mejores escenas del filme. Y todo el asunto de su equipo de criminales, la mera verdad, deja las puertas abiertas a secuelas, ya que el inventor que trabaja con él en el universo Marvel es responsable de muchas armas y equipos de otros villanos de Spider-Man. De hecho, en este filme conocemos a varios de ellos, tanto villanos presentes como futuros. Ahora, este filme, contrario a lo que se esperaba, no es un filme de Iron Man featuring Spider-Man. Tony Stark hace una aparición muy breve en la película y me atrevo a decir que cuando sale, cuando mucho unos 15 minutos en total, hace una aparición en momentos acertados. Aclaro que nunca he sido muy fan de Iron Man, así que me encantó que el compa nomás apareciera a ciertos momentos claves y luego fuchi, sáquense de aquí. El filme fue dirigido por John Watts, quien había dirigido antes el filme de terror Clown y Cop Car, y el guión fue escrito por Jonathan Goldstein y John Francis Daly, que entre muchos otros guiones habían escrito el guión de Horrible Bosses. La música corrió por parte de Michael Giacchino, quien ya nos había dado soundtracks bastante memorables con The Incredibles, Misión Imposible 3, Rogue One, Jurassic World, Super 8, Doctor Strange, y próximamente va a darnos el soundtrack también de War of the Planet of the Apes. Ahora, le doy puntos extras al combo por empezar el filme con un tema que hace homenaje a la canción de Spider-Man de las caricaturas animadas de los 60s, que luego muchos en el público reconocimos, y esto cruzado con el tema de los Avengers. Ahora, los efectos especiales fueron muy buenos, pero eso es algo que ya se esperaba simplemente por ser Marvel, ¿no? Y ser Sony. Y las peleas entre el buitre y Spidey me parecieron geniales, aunque la última sí como que es demasiado sencilla, pero se comprende por la trama misma, así que no me quejo. Hay momentos donde Spider-Man saca nuevas funciones del traje y uno podría ligar que eso no es algo que haría Spider-Man, sobre todo porque no es tecnología creada por él. Pero esto yo lo veo como un pretexto más, nada más para crear momentos cómicos, y al final no se ven indicios que vayan a ir por ahí las siguientes entregas con un traje tan overpowered tipo Iron Man, así que le voy a dejar pasar. Para mí Spider-Man es el sentido arácnido, su agilidad y sus telarañas. No quiero verlo con un arsenal de 500 variaciones, porque entonces eso haría que cualquiera en el traje podría hacer lo que Peter hace. Digo, es exactamente lo mismo que se puede decir de Iron Man, / Iron Patriot, / War Machine. Y sí, voy a mencionar de una vez que el sentido arácnido ni se ve en toda la película, eso estoy seguro que los escritores se les barrió por completo y no supieron ni dónde ponerlo, aunque se podrían tirar la barra diciendo, no, es que sus poderes están evolucionando y lo vamos a ver en la secuela. Ok. Por el lado del cast inclusivo, el 99% de las elecciones que se utilizaron para cambiar las etnicidades en el reparto, sobre todo en los personajes secundarios, pues no me dio problema. De hecho, me pareció interesante que el nuevo Flash Thompson, que es el bully de Peter Parker por excelencia, no es ahora un bully que te amenaza con su físico atlético, sino por ser solamente un completo ojete. que pues nomás agarra a Peter de su cochito, pues porque sí, ya que ni siquiera le puede tachar de nerd, ya que él mismo, Flash Thompson, está en el equipo de Decathlon. No se ve que sea atleta en ningún momento, más bien es como que clásico hijo de papi que se cree muy gracioso, y de hecho ni siquiera se veía que fuera popular. Era algo así como el Stifler de American Pie, pero sin carisma, para que se den una idea. Esto, a mi parecer, refleja más el bullying actual, porque si fuera todavía una persona físicamente agresiva, es muy posible que los maestros y las autoridades ya lo tendrán vigilado, si no es que hasta tomando terapia. A lo mejor esto es algo que a ustedes les vale cochi, pero a mí me pareció un enfoque bastante interesante y más actual. Otro punto bueno en esta encarnación de Spider-Man es que el origen de sus poderes y hasta la conocida tragedia familiar fue explicada de una forma muy sutil y casual, pero a mi gusto se deja ver que sí tiene peso en la personalidad de Peter. Repito, no vemos un lema de con gran poder viene gran responsabilidad, pero vemos que Peter Parker no usa sus poderes a la ligera ni para apantallar a la gente, porque cuando tiene que decidir entre ir a perseguir criminales o simplemente lucirse con la gente de su escuela, ya sea en una fiesta o en un baile escolar, Peter siempre decide atender a su llamado como superhéroe, aunque su vida vaya en peligro. No necesito verlo como un ser torturado ni emo para entender que hubo algo en su pasado que lo hizo ser responsable respecto a sus poderes, tanto así que cuando ve que su mentor no le hace caso o no le va a ayudar, decide hacer las cosas por sí mismo. Claro, esto tal vez no salga tan bien como lo planeó, pero agarren la onda, está chavo y se le hizo fácil.
Pues sí, pues sí.
Y ya nomás para terminar, les doy el veredicto final. Para mí esta película merece sus 5 sobre 5. Los detalles que me podrían molestar, como el exceso de tecnología, los momentos sí chucha y hasta el ¿qué creen? ¿Esta es su nueva? ¡Ay no, siempre no! No fueron tanto problema como para quitarle puntos al filme. Y ya la vi 2 veces. No les voy a decir jaladas como la de ¡este es el Spider-Man que nos merecemos! Porque la mera verdad creo que cada película de Spider-Man tiene cosas buenas. Aunque claro, unas están más jodidas que otras. Los estoy viendo a ustedes, Electro y Venom. Pero esta sí es una excelente forma de modernizar Spider-Man, dejarlo disponible para cuando se le ofrezca los filmes de Marvel, y al mismo tiempo puede seguir con sus propios filmes. Algo que por lo menos para mí no me ha funcionado ni con Thor y no creo que me vaya a funcionar con Ant-Man. Ahora vamos a ver cómo le hacen para que conecte esto con Venom. Y bien, espero que les haya gustado este episodio. Puede ser un poquito más cortito, pero grueso. Ah, no es cierto. Bueno, es un episodio un poquito cortito porque también, de todas maneras, espero que la película le den una oportunidad y pues la disfruten, ¿verdad? No me salgan con esa jala de que no, yo soy un verdadero fan de Spider-Man y por eso no lo voy a ir a ver. Porque no jueguen. Primero, no juzguen una película sin haberla visto, chihuahua. No sean así, amiguitos. Ustedes son mejor que eso. Pero bueno, vamos a darle las gracias a las personas que se dieron su paseada por el blog desdeabajo.net y dejaron un comentario sobre el episodio pasado, que fue el 196, y que cosa rara, como que tuvo menos descargas. No sé si es porque el título alburero de 47 metros oscuros se vienen de noche los asustó, o simplemente andan de vacaciones con una toragada, y pero bueno, pues uno aquí matándose como negro para... No, no es cierto. Bueno, ahí lo descargan después y dejan sus comentarios como lo hizo la bella dulce de pitufresa, que dice, buen trabajo como siempre, usted échele leperadas que le dan sazón a su trabajo, tengo muchos mangas que buscar y leer, me cuesta seguirte el ritmo de las películas, pero es un buen reto. Espero que conozcas el siguiente episodio y un saludo desde el DF. Pues un saludo también desde aquí hasta allá, Dulce Pitufresa, y no te preocupes, si tú crees que tienes una lista grande de películas por ver, imagínate la mía, que todavía tengo que filtrarla de todas las recomendaciones que me llegan a mí, de libros, películas y todo eso. No hay tiempo. Y eso de tener una vida, está cabrón. Pero todo sea por eso maldito vicio de querer tragar 3 veces al día en esta cosa. Y también nos llega Cassandra con K, que ya tenía rato que no se reportaba. Siempre es un gusto saber de estas personas que nos escucharon mucho tiempo atrás y como que regresan de repente, como que se hartan y luego regresan, pues porque ven que hay cosas peores allá afuera. Ay, quiero pensar que es por eso. No, quiero pensar que es porque me extraña. Bueno, a Cassandra con K le mandamos un saludote y un besote. Y nos dejó aquí el comentario en desdeabajo.net que dice: Dark Souls Rising me parece la más interesante. Gracias por continuar con la sección de spoilers. Me ayuda mucho a tener una idea de la película y muy buen capítulo, Seth. Pues muchas gracias a ti por escuchar y qué bueno que te gustó. Y sí, la sección de spoilers ya llegó para quedarse, ya como que definitivamente es como va, y de hecho va a ser después de los saludos. Y ya de aquí nos saltamos a lo que fue el perfil de iVoox, donde pues ustedes, bien mañosotes, llegaron y me quisieron poner su dedote en el perfil, su pulgar así entrado bien cordote, rebordete, ¿no? Bueno, tenemos que darle gracias entonces a Emilio Vicente, a Fermini, a Alejandro Hidalgo M, a Ragnarek, César Ramos, Cassandra con K, Carlos Rabiela, Will Hanso, señor Suki, Lalo Lando, banda. Ya tenía rato que no venía también él, ¿eh? Por cierto, qué bueno que ya regresó. Julio RDZ, Amador Achalurita, Arturo Hernández, Fernando 24, Aleister, Gantz 1984, Carlos Dalí Cruz, Carlos Álvarez, Jerón, Fox 12, Toño 1985, Sánchez Adrián, Iván Pilgrim, JL Pintado, Natrek, Jamai Kohler y Mario Galicia y Eduardo Carretero. Y me salté una persona, pero porque él dijo que le podía llamar Sabe en vez del complicadísimo nombre que me puso allí la otra vez. Y ahí nos pasamos a los comentarios. Buenas, dice Jamai Kohler aquí. Dice, buenas, conocí tu podcast el otro día por recomendación de El Terror No Tiene Podcast y me está gustando mucho. Hacen grandísimos podcasts allá en México. La segunda película que comentas todavía no la he visto. In the Deep me parece muy recomendable. Me gustó sobre todo por el detalle spoiler. Híjole, si no quieren escuchar lo que voy a seguir leyendo la carta, pues sáltense esto. Y pues porque la sección de spoilers es después, pero lo voy a leer pues, porque es un comentario que me pusieron en el e-box. No puedo No lo voy a censurar. Dice, spoiler, hacia el final cuando la chica empieza a subir y al encender la luz ve que está rodeada de tiburones a punto de comérsela, pues se siente extraño. Es demasiado épico comparado a la sobriedad del resto del metraje. Ahí te está dando pistas de que no es real. Y se acaba el spoiler, ¿no? Saludos desde España. Pues primo que nada, Jamai Kohler, gracias por venir aquí al iVoox y a comentar. Qué bueno que te gustó el programa. Espero que si escuchas episodios pasados te gusten también. Gracias por dejarnos aquí tu comentario. Y pues sí, también El Terror No Tiene Podcast, pues es un podcast que ya hemos recomendado aquí, que a mí me gusta bastante. No voy a decir una pendejada, mejor así la dejamos. Pero bueno, sigan escuchando El Terror No Tiene Podcast y Aguas Estancadas, que es como un spin-off de Aguas Turbias, que también es muy bueno, es muy interesante. Y nosotros seguimos siendo el único podcast de terror que no tenemos todavía de invitados al reverendo Wilson. Bueno, algún día, pero todavía tenemos que trabajar mucho para pues, merecer tremendo honor, ¿no? Muy bien, de ahí nos pasamos al mensaje que nos dijo. Pues muchas gracias y un abrazo desde aquí hasta allá, Jamai Kohler, y esperemos que los siguientes podcasts también te gusten. Y aquí nos saltamos entonces al comentario de este compa que era JL2707-1984. ¡Ah! ¡No se lo dije bien! Bueno, y su comentario dice, me puedes llamar Sabe, mi buen Cosnar, ya te sigo en redes, tú muy bien, soy tu fan, esta ninguna de las pelis me llamó para como verla. Me da gusto que empiece así, tú me puedes llamar Sabe, mi buen Cosnar, te sigo en redes, soy tú muy bien, soy tu fan, y ninguna pinche película me gustó. Pero está bien, está chido el comentario, está bien como lo diga, y si no le gustó pues ni modo, ¿no? Pues yo nomás hago así como que decirles lo que encontré y a ver qué le pasan, y prepárense porque ya viene también el festival de Fantasía Fest, que ese trajo bastantes películas y sí me hicieron trabajar pero en chinga, por sacar las reseñas y poder pedir los screeners, pero valió la pena porque pues de ahí vino Tren to Busan, Seoul Station, no las vi allí, pero de ahí salieron también. So hay que ver si este año le podemos atinar algún título que sea chingón, como los que vimos el año pasado, y no se me vayan a escapar, ¿no? Ni modo. Pues regresamos, perdón. Vamos a regresarnos al comentario de Sade. Dice aquí entonces que ninguna película de esas le gustó como para verla. Dice, busqué el manga de Dissolved Classrooms, pero no le he podido pedir en Amazon porque no sé dónde más. Saludos desde la nueva Tenochtitlán, SXX a siglo XXI. Tenochtitlán siglo XXI. Pues un saludo de aquí hasta allá, Sade. Y pues Dissolved Classroom, nomás la conozco yo de Amazon porque ahí fue donde la compré. Pero creo que también en instocktrades.com también lo puedes conseguir. ¿Qué haces? Ahí hacen unos trades bastante chidos con descuento, pero no sé si entreguen para donde tú vas. Muchas gracias por comentar y un abrazo de aquí hasta allá. De ahí pasamos a Amador H. Lurita y dice, buenas Cosnar, los mangas se pueden conseguir en inglés para Perú. No sé si fue pregunta o comentario, pero dice, buenos Cosnar. Sí, las tengo buenas. No es cierto. Dice, buenas Cosnar, los mangas se pueden conseguir en inglés para Perú, porque aquí no se ven fácilmente. Oye, siempre ha habido en las películas, no nos dejas en nuestros spoilers y nuestros resúmenes, sigue así y muchas pelis. Y dice, continúa más abajo. Dice, y resume más cómics y mangas para conocer y que no se puedan encontrar por aquí. Una manita para conocer. Gracias Cosnar y muchos animes. Supongo que el último fue muchos ánimos, pero también vamos a ver animes y mangas. Ok. Sí, no, a mí me encantan los cómics y los mangas y los animes. El problema está que soy muy pinche obsesivo y no me gusta hacer una reseña de un cómic si no leo toda la tirada o toda una saga, ¿no? Y los mangas es lo que tienen, que a veces son volúmenes largos de 20, 30 volúmenes, y pues el pinche obsesivo que soy, me los tengo que aventar todos para poder dar una opinión. Yo creo que ya va a cambiar eso. Yo creo que voy a empezar a leer unos 5 cuando mucho y ya hacerte una idea, ¿no? Salvo las que son novelas gráficas completas como, digamos, Uzumaki o Gio o Dissolving Classroom, entonces sí, pero lo que son los cómics que todavía están saliendo o los mangas, pues o si son colecciones muy grandes, como fue Parasite, me leí todo pinche Parasite para hacer una reseña de 5 o 10 minutos, pues como que sí me pasé de lanza. Yo creo que ese es el problema que tengo, por eso no hago tantos mangas ni cómics, es por ese detalle, pero pues ya vamos a hacer ajustes para poder sacarlos, porque creo que sí les ha gustado a ustedes también cuando hablo de otra cosa que no son películas. Muy bien, Amador, muchas gracias por haber comentado aquí en el blog de lo que es iVoox, y espero que los siguientes episodios te gusten, y cuando tengas alguna recomendación, no dejes de darla, ¿ok? Muchas gracias. Vamos a pasar entonces con Lalo Landa, que dice: saludos, Seth, tenía mucho que no me detenía a comentar. Con respecto a Babadook y The Witch, creo que la hechura es magnífica, con buenas actuaciones y un guión bastante tenso, pero no sé, a mí me pasa algo que me hace no mamarlas al exceso desorbitado como en muchos foros. Espero poder darle una checada a las películas que recomendaste, que por cierto ya vi Colossal y qué buena película, una punta maravilla. Sí, ahí le puso un aire para no salir el censura, muy bien, una punta maravilla, aunque sin duda es para un nicho. Sin más, saludos desde el antiguo defectuoso. Pues Lalo, ¿qué más te puedo decir? Qué bueno tenerte de regreso aquí. Y sí, Colossal, estoy de acuerdo contigo. Y también las de Babadook y The Witch, como digo, sí son muy buenas, pero como que las endiosamos demasiado a veces y como que ya las tomamos como un referente muy clásico. Creo que está pasando que algo así como cuando en las películas de artes marciales les empezaron a hacer para que los críticos mamoncitos de Hollywood las tomaran en cuenta y sacaron películas como Crouching Tiger, Hidden Dragon, y como La Casa de las Dagas Voladoras, y como la Maldición de la Flor del Loto, o no, La Maldición de la Flor de Oro, ya me acordé, de Golden Flower, y cosas así, ¿no? O sea, pinches películas que eran de Kung Fu, pero las hicieron acá dramáticas, de artísticas, y un chingo acá, y de repente todos los críticos mamoncitos de Hollywood: ay, no, yo sí veo películas de artes marciales, ¿cómo no? Crouching Tiger, Hidden Dragon. Y yo me quedé, sí, ¿y cuándo has visto una de Jackie Chan? ¿O cuándo has visto una de Jet Li? ¿O cuándo has visto una de Bruce Lee de verdad, cabrón? Pero bueno, en fin, esa es la desde entonces había hipsters posters, mijos, desde entonces. Pero bueno, este es, ya es como son las cosas. Y de aquí pasamos a el mensaje de Fermini, que dice: hola, tienes mucha razón, nos pasamos de flojos e ingratos, hasta para darle likes al buen trabajo que haces y que nos entretiene mucho. Saludos desde Bolivia. Pues Fermini, te agradezco que tú hayas vencido la flojera, hayas venido a ponernos el pulgar a nuestro perfil y hayas comentado. Muchas gracias, un saludo y un abrazo desde aquí hasta Bolivia, compa. Muy bien, y espero que los siguientes podcasts también te gusten. Bueno, esto fue todo por lo que fueron los anuncios parroquiales y lo que es el feedback. Ya de aquí, pues no queda más que decirles que las vías de contagio que ustedes ya conocen y que vienen en el spot que no hemos cambiado, claro, claro, que no lo hemos cambiado, es para que se lo prendan, porque luego va a haber examen y luego dicen: ay, no me dijiste. Sí, pues ya les estoy diciendo, va a haber examen y aprendes lo viene ese promo, por eso no lo hemos cambiado. Ya cuando venga el otro, en el episodio 200, es cuando vamos a hacer una renovación de promos y otras cosas, ¿no? En fin, yo los dejo aquí, les agradezco mucho su tiempo y por haber escuchado el podcast, y espero les haya gustado. Por favor, dejen su comentario, reseñas en iTunes, etcétera, etcétera, 5 estrellas por favor si es que les gustó, si no, pues mejor no lo hagan, gracias, no me chinguen si no me pueden ayudar. Muy bien, yo soy Seth Goznar, gracias por escuchar, sigan chidos y no cambien.
¿Uno pensaría que si te muerde un vampiro, te contagiarías del virus del murciélago y conseguirías la vida eterna?
Pero la verdad es que si te va mal, vas a empezar a brillar como diamantito al salir el sol. ¡Más puta!
Si te muerde un zombie, estarás condenado a salir de los videos de Michael Jackson. Hasta las flores más pinches te van a destruir y tendrás un apetito por cerebros.
Y el problema puede ser que depende de donde hayas, puede ser que te mueras de hambre.
No, ¿cómo? Pues ya está muerto, ¿no?
Sí. ¿Quieres decir que si tienes mala suerte, es que puedes acabar como extra de una telenovela? ¡Carl! ¡No! Pero si te contagias del virus satanesco, no pasa de que sigas siendo un geek sin vida, pero ahora adicto a los spoilers.
¡Y que salen los White Walkers, tú!
¡Oh, my God!
Así que ya no tengas miedo y llégale a Desde Abajo.
Para eso hay tratamiento. Vías de contagio: Facebook y YouTube, Desde Abajo Podcast. Twitter e Instagram, Desde Abajo X. Y el correo electrónico, info@desdeabajo.net.
Y al final, Eddie se mata solo. Y también se pega un tiro. Y se muere el malo. Pero todo queda igual.
Güey, eso no tiene sentido.
Esto es una alarma de spoiler. Si usted no quiere oír detalles que le pueden echar a perder la película,
pues póngale pausa, stop o de plano, pásatelo. Es un podcast.
De lo contrario, usted podría enterarse de que
Darth Vader es el papá de Luke,
Bruce Willis estaba muerto,
la bruja de Blair ni sale,
la vieja realmente es un vato,
DiCaprio se muere y el barco se hunde,
el lisiado es Kaiser Soze,
y al final de la película salen letritas.
Y ahora sí, vamos a entrar a la sección de spoilers. No se preocupen, no voy a contar toda la película, simplemente voy a decir de las cosas que me gustaron más, ya con lujo de detalles, sin miedo a las personas que no querían spoilearles la película. Muy bien, la primera cosa que puedo decir, me encantó que no vimos el origen de Spider-Man tal cual, de ver la araña radioactiva, ver cómo se descubre sus poderes, cómo asesinan al tío Ben. Creo que todo eso ya todo el mundo lo sabe, creo que no necesitamos repetirlo, no necesitamos verlo otra vez. Desde lo que fue Civil War se dio a entender que había habido un accidente o una tragedia en la familia y que eso marcó o a Spider-Man, ¿no? O a Peter Parker, si quieren verlo así. Y en esta película podemos ver que el vato es responsable con sus poderes, no está haciendo tarugadas, podría hacerlo, sí tontea como cualquier otro adolescente, pero no se exhibe en público, no está buscando la fama, ¿sí me explico? Que es algo que vemos muy reflejado en Peter Parker al principio cuando descubre sus poderes, y después de la tragedia familiar donde matan al tío Ben, pues ya le queda el cargo de conciencia y es donde ya decide irse ya derechito por la senda del héroe, ¿no? Aquí todavía no sabemos cómo lo van a enfocar, tal vez el tío Ben se va a morir también, se va a ver un flashback, lo van a comentar, porque se ve de una tragedia, con el pretexto de que no quiere decirle su secreto a la tía May, que porque no, pues ha pasado por muchas broncas y imagínate lo que le acaba de pasar y todo el rollo, como haciendo referencia a la tragedia familiar de la muerte del tío Ben, ¿no? Ahora, creo que es interesante que así rapidito, ¿qué pasó? No, pues me murió una araña radioactiva, ¿no? Oye, ¿puedo yo también agarrar los poderes? No, pues no. Esa escena a algunas personas les pudo molestar, donde Ned, el mejor amigo de Peter Parker, pues lo descubre y le está haciendo preguntas a cada rato sobre sus poderes y cómo se obtuvo, cómo es que se dice superhéroe y todo ese rollo. Y puede ser un poquito enfadosa la escena para algunas personas, pero pues yo siendo un fanboy, sé que yo a veces digo ser así de encajoso y de latoso y inoportuno y diosicón. So, creo que me identifico un poquito con ese cuate, aunque sí se ve un poquito forzado, que es demasiado exageradón, pero pues yo he visto adolescentes en la Anime Expo cómo se comportan y cómo fanboyean, y te puedo decir que no, se me hizo muy actual. Sí podemos ser un poquito enfadosos y encajosos y latosos, pero pues así somos a veces, ¿qué quieren que haga? Eso me hizo natural y comprensible, ¿no? Y pues el mismo Peter Parker está así muchas veces así como tonteando como cualquier adolescente, pues emocionado por las cosas nuevas, y pues a momentos sí se le ve muy responsable, pero se me hizo que fue un balance bastante bueno en la personalidad de Peter Parker. Ahora, voy a estar saltándose en frente y hacia atrás, o discúlpenme ustedes, pero es que la verdad de esta película tiene muchas cosas que me interesaron. Algunas ya las mencioné en la sección sin spoilers, aquí va otra. Como sabemos, el traje que actualmente trae Spider-Man lo hizo Tony Stark, algo que no me gusta mucho, de por qué todo es Tony Stark. Ya le habían dado un poco de balance con Hank Pym en lo que es Ant-Man, pero otra vez volviendo, pues Tony Stark le dio este nuevo super traje para que se le muevan los ojitos al Spider-Man, tiene la linterna que Spider-Man saca así como la batiseñal, y el tipo de los ¿cómo se llaman? Tiradores de telaraña, ¿no? Se podemos ver que en la película que Peter Parker, él creó la fórmula de telaraña, inclusive la está haciendo otra vez con una versión 3.0, lo cual está bastante interesante. Se sigue viendo que él es un genio, pero resulta ser que el traje de Spider-Man tiene un protocolo, que es el protocolo de las llantitas de entrenamiento, lo cual no se me hace muy lógico. Les voy a explicar por qué. Supuestamente el traje de Spider-Man que trae actualmente Peter Parker tiene muchas funciones extras, miles de funciones, 500 y tantas combinaciones de telarañas, tiene modalidad para poder escuchar de lejos, para hacer como espionaje, también para combate, y yo me quedé, ¿por qué tiene esas armas ya desde el principio con un protocolo que no le permite usarlos? Siendo que Stark por lo general saca cada rato versiones 2.0, 3.0, 4.0, se me haría más lógico que le diera ese traje primero y después, como pasa de hecho al final de la película, le dé un traje nuevo con más características después, ya que la sepa usar. Es como decirle, toma esta pistola calibre 45, pero nada más te vas a poder disparar hasta el calibre 22. Entonces, ¿por qué le das un arma tan poderosa a una persona que no tienes todavía la confianza de que lo sabe usar? Si vas a ser una persona que va a tener los límites del protocolo de entrenamiento, pues dale desde el principio un traje que no tenga más allá de ciertas habilidades que tú creas que es posible, ¿no? Pero le dan unas habilidades que inclusive son para matar gente, son mortales y con armamento supuestamente más pesado, que obviamente otra cosa que también basado en esto, ¿en qué momento se ve que le dijeran, oh sí, Peter, vas a entrenar con este traje, en esta forma puedes entrar en esta modalidad para entrenar con tutoriales y con esta morra voz artificial que te va a servir para irte guiando? En ningún momento le dice eso, y creo que eso hubiera sido más útil para Peter Parker en todo el tiempo que está esperando a que le llamen para una nueva visión. Pudo haber estado entrenando durante todo ese tiempo con sus poderes y el traje, con las nuevas modalidades, tal vez no todas las modalidades de combate o todas las modalidades de espionaje, pero por lo menos más allá de lo que es el modelo de training wheels, ¿no? De rueditas. De ahí, pues digo, eso es algo que me causó un poquito de ruido. Esto que está platicando cada rato con la inteligencia artificial, que pues es como el Jarvis de Iron Man, aquí le ponen el nombre de Karen. Se me hizo así como que, ok, creo que le quita un poquito de con quién está hablando el Spider-Man, pero supongo que es nomás para dar unos momentos cómicos, porque todo el arsenal que tale, que pues se oye muy chido, y ay, sí, vamos a intentar esto, y pues ni siquiera sabe usarlo y te le da resultados adversos, ¿no? Y creo que esto fue más bien para un momento cómico. Te digo que voy a estar saltando hacia enfrente y hacia atrás en atrás. So, este traje, cuando se lo quitan después que mete la pata con el transbordador, lo vuelve a poner otra vez en el punto que a mí me gustaba ver Spider-Man, una persona que no tiene muchas opciones, una persona que no cuenta con un gran arsenal más que lo que su ingenio le provee y las armas que él mismo va creando o diseñando. Y cuando le quitan el traje en la última parte de la película, que tiene que enfrentarse al buitre, pero ya con el traje gacho casero que él tenía, pues eso demuestra lo que es realmente un héroe, ¿no? No se basa en sus gadgets ni su traje. Ahí sí aplica, creo que este va a ser el nuevo lema, en vez de con gran poder viene gran responsabilidad, va a ser el de si no eres nada sin el traje, no deberías de portar el traje o algo así. Lo cual está bien, funciona, porque es como un momento acá chido de la película también, que sí me rompe un poco el corazón en esa escena y pues también se levanta muy chido, ¿no? Ahorita voy a entrar, bueno, de una vez lo digo, en la última pelea cuando el buitre derrumba pues básicamente todo un edificio arriba de Spidey, arriba de Peter Parker, y que Peter Parker como un chamaco, porque es un chamaco, pues grita, chilla y sabe que no puede salir y está pidiendo ayuda, y es cuando le cae otra vez la voz de Tony Stark con este lema que le digo que si ocupas el traje, si no eres nada sin el traje es que no deberías de tenerlo, donde él dice, no, pues soy Spider-Man, si quiero ser un héroe tengo que levantar la casa y sacar el cobre y todo ese tipo de cosas, bueno, más bien sacar la casa, ¿no? Más bien lo que quiero decir, y pues al final vuelve a usar su super fuerza y levanta lo que es escombros de arriba de él para poder salir adelante, y ese es un momento que se me hizo muy emotivo, también me rompió el corazón cuando está chillando, porque pues resulta que es un jovencito, está muy fuera de su liga, está enfrentando gente mucho más poderosa que él, o más experta por lo menos en ese tipo de cosas, un criminal, que es algo que también en el discurso del buitre también está diciendo. Entonces, básicamente le dijeron, estás chavo y se te hace fácil, no entiendes cómo funciona el mundo real, no entiendes cómo funciona, tu mismo amigo de Tony Stark vendía armas y no lo ves a él como un villano, y entonces es algo muy interesante, pero digo que estoy saltando de un video para otro. Estamos en lo del traje. Y lo traje que sí me causó problemas, pero como dije, lo traté de ver como el lado cómico más bien, como ese tipo de enfoque que le está ayudando para servir, para entrenar, para ser mejor héroe. Y digo, pues es un error que nunca le hubieran dicho que tiene un protocolo, nunca le hubieran dicho que tuviera unos tutoriales, pues para en el tiempo que está sin hacer nada, poder estar entrenando. Pero bueno, eso soy yo. Al final quitan el traje, regresa a ser el Spider-Man regular con más simplemente los disparadores de la araña, y de hecho nomás uno, cuando supuestamente debería tener dos. Al final creo que nomás tiene uno, o no, tal vez estoy equivocado, a lo mejor tienen los dos, pero bueno, el caso no es ese. El caso es de que al final se enfrenta al buitre y así con el traje regular de Spider-Man, ¿no? Sí, me causó ruido también de que no tiene sentido arácnido, en ningún momento hacen referencia a eso. No creo, no veo cómo es que a los escritores se les pudo haber pasado ese detalle, que es súper importante, son los poderes de Spider-Man que agarra desde el principio, y por eso el buitre le puede acercársele a cada rato y lo embosca y lo golpean. Se ve que esquiva el vato, que sí esquiva dos o tres cosas acá, pero se ve más por reflejo que por otro tipo de del sentido arácnido, simplemente que le avisan del peligro, ¿no? También cuando Ned lo descubre que está en su cuarto, supongo que esto fue para darle más vulnerabilidad al personaje, no hacerlo tan overpowered desde el principio, y se podrían tumbar la barra tal vez, aunque sus poderes todavía se están desarrollando, apenas han pasado que 8 meses de que lo picaron, ¿sí? Porque supongo que esto pasa, según yo, 2 meses después de lo que es Civil War, y él tenía como 6 meses de haber agarrado los poderes de Spider-Man, so, se podría alegar que todavía están evolucionando sus poderes, si lo quieren ver así. ¿Qué más? El Tony Stark me gustó que no sale más que será 15 minutos en toda la película y en momentos claves. Obviamente cuando lo rescatan, cuando el buitre tira en el lago a Peter Parker y se va a ahogar, llega Iron Man y lo salva. Y más bien, llega un dron de Iron Man y lo salva. Y después cuando lo está trasatlántico, lo de Ferry, está bueno que ahí sí llega Tony Stark que aparece, lo regaña hábilmente y nomás llega para cagarlo. Y después pues al final la escena chingona, ¿no? De que le está ofreciendo ya un puesto con los Avengers, que era lo que él siempre quería. Y pues ese momento tan chingón donde él elige seguir siendo pues un superhéroe de a pie, como que dice, seguir entrenando, porque entendió que todavía no estaba listo para ese paso tan grande y no puede depender de otras personas para salvarlo, ni obviamente la tecnología de Tony Stark, porque él se decide a seguir siendo superhéroe sin el traje de Tony Stark, sino con su traje regular, y lo sorprenden que al final ahí lo tienen ahí le regresan su traje, pues el training wheels, como diríamos, ¿no? So, eso está bastante chido. Me gustó que hay muchos huevos de Pascua para todos los virginales que vemos allí de fanáticos del cómic. Yo sé que hay muchas referencias que a mí se han de haber pasado de noche y hay otras que sí logré captar. Por ejemplo, en el papel de este cuate... vemos, aparte de que Michael Keaton hace un excelente papel del buitre, me gustó que cambiaran el origen del buitre, que realmente no es un origen muy conocido y es un origen muy genérico. Es el científico que lo traicionan y se hace malo, o sea, hábilmente es eso. Entonces estuvo chido que le cambiaran eso a una persona que era un trabajador, tiene su propia empresa, le juega chueco el gobierno y lo que es el Departamento de Control de Daños, y se queda en la quiebra y dice, no, pues ¿sabes qué? Pues a la chingada, o sea, si ustedes me van a quitar mi negocio, pues con eso hago un negocio aparte, vamos a hacer nosotros mismos nuestro propio negocio, que bueno, es ilícito y todo lo que quieras, pero pues también es justificable desde cierto punto la decisión que ellos toman. No está justificando los asesinatos, aclaremos, pero bueno, ahí va para todo eso el caso, ¿no? Es alguien que puede entender sus motivaciones, no es el clásico villano reventón o villano ñacañaca, que nada más porque soy malo, retemalo, manito, muajaja, sino que aquí tienes por qué, pues es toda su familia. Y te dan pistas porque al principio él trae un dibujo hecho por uno de sus hijos, pero ya sabes que en inglés cuando dicen children o kids, no te están diciendo si es niña o niño, so eso sirvió muy bien para el giro final de la película, ¿no? Y siempre todo lo hace por la familia. Se me hizo un buen detalle que él, bueno, ahí vamos con el giro que te digo que voy a estar rebotando para todos lados con la película. El giro final donde Peter Parker por fin se le hace con la morra que él quiere, que es una muchacha pues afroamericana, de tez morena, si le quieren ver así. Y pues lo que menos esperarías es de que esa chamaca es la hija del mismo villano del buitre, que es un gran giro. Esto se me hizo chingón porque al mismo tiempo que hace las familias interraciales, ya algo normal en las películas de cines de Hollywood, que se me hizo genial la forma en que lo hicieron, se ve natural, se ve una muy buena química entre el buitre y la muchacha, entre Liz, cuando están interactuando como papá e hija, y el papá haciéndola como de suegro, ah, oh, sí, que le voy a dar la plática del padre, tú, déjanos solitos, bombón y la chingada, muy, muy bonita química. Y de hecho, ese momento donde va Peter Parker a recoger a Liz y lo abre la puerta, yo al principio pensé, puta madre, ya secuestró a Liz, ya lo descubrió, se le frente, pero me quedé, ah, no, ¿cómo lo pudo haber hecho, no? Y además, pues no traía el traje del buitre. Y después cuando le habla como Peter por su nombre, o sea, no le dice Spider-Man ni nada por decirlo, le dice Peter, y lo deja entrar, entonces, ¿qué? Ah, cabrón. Yo me quedé, ah, cabrón, no mames, este es el suegro. Chinga de madre, ching, ya se le cayó el chahuizle aquí. Y pues que resulta ser que es el padre de la chomaca. Entonces me gustó, pero la escena que más me gustó es como en el camino al baile este, por la misma plática, sale colación, empieza a unir los cabos sueltos el papá, lo que es Michael Keaton, empieza a unir los cabos sueltos y se da cuenta que Peter Parker es Spider-Man. Y todavía después la plática que tienen, la famosa plática del papá, donde le dice, ok, te estoy dando una oportunidad, le salvaste la vida a mi hija, te voy a dejar que te vayas con tu vida tú también, no te voy a matar aquí, te voy a dar la oportunidad de que te vayas por tu camino, no vuelvas a interferirme en mis trabajos y no va a pasar nada, y aquí nadie pasó nada, nadie sabe nada, ¿no? Y sin embargo, Peter Parker desde allí decide, pues no, pues lo va a detener de una forma u otra, porque sabemos que deja su celular para poder rastrearlo después, ¿no? Lo cual es muy interesante, trae esa falta de equipo, hace milagros con el equipo que él tiene, su propio celular, en vez de tener un rastreador de una araña o alguna cosa, que se pudieron haber sacado la jalada de que la arañita se quedó con él, que regresaron el traje, pero la arañita la tiene él, se le quedó o alguna cosa, y sin embargo se fueron por algo más sencillo, simplemente el vato tiene pues un celular y lo van a rastrear, que es la escena de que le da la oportunidad de leer al amigo ñoño, a Ned, pues le da todo el tiempo para su chance de lucir en la película, ¿no? Dejémoslo así. También tiene sus momentos geniales este compa. Tengo que es medio encajosón y medio enfadoso a veces, pero también tiene sus momentos simpáticos que hacen como que sea más liviana la comedia en la película, ¿no? Además, ¿qué más podemos decir así? Bueno, volvemos otra vez a los villanos, que Michael Keaton tiene su grupito de criminales. Entre ellos pues salen dos entidades de Shocker, que es un personaje, pues a mí sí me hace bastante interesante, pero se me hace hasta cierto punto sin chiste. Todo es chiste de que tiene un puño que vibra y golpea a la gente y hace vibraciones y todo el rollo y hace derrumbes y desmadres para cosas para romper cajas fuertes y otras cosas, lo cual se me hace chido, pero no es un villano que tú digas con mucha profundidad tampoco. Entonces está curioso como al principio es con un personaje que muere de una forma muy accidental, muy 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 accidentada, que yo al principio me quedé, ay cabrón, ya lo mató este cabrón, y al final resulta que fue por accidente, que no era la intención, pero pues al final lo vemos que le carga el remordimiento tampoco. Entonces simplemente limpia el guantalete de este compa y lo quita las cenizas y se lo da al nuevo Shocker, ¿no? Y el otro pues también, ah, pues
va, órale, yo soy el nuevo Choker. Se me hizo chido porque los dos traen ese tipo de chamarra que es como haciendo una especie de emulando el traje de Choker, pero no traen máscara en ningún momento ellos dos. El buitre obviamente sí trae, lo cual se me hizo que el diseño del buitre también fue muy genial, como las alas tienen este tipo de hélices, tipo de hoovers. Y este tipo acá de drones, pues, para que me entiendan. Y cómo trae el casco y todo. Y simplemente es la chamarra lo que le da la apariencia de un cóndor, de un buitre. Lo que es la pelucita de la chamarra. Pero él trae un simplemente casco totalmente funcional. Las alas me gusta cómo las maneja. Se ve muy bien. Puede inclusive cortar cosas, la telaraña, como si fuera una especie de tijera con las alas. Y puede también, pues, planear bastante bien. Puede inclusive ayudarle a su compañero a escapar. Lo puede cargar. Puede agarrar cosas con las tenazas. Eso está muy bien diseñado. Se me hizo una proporción muy bien hecha. Aquí yo no voy a quejar de que no sea un traje de látex verde con plumas y la chingada. Creo que es otro tipo de villano funcional, como fue en su momento el Doctor Pulpo con los tentáculos metálicos que le dieron, ¿no? Pero bueno, de ahí pues vemos también de que en el momento del ferry sale este compa de Nacho, el personaje, bueno, no el actor, sino el actor que sale de Nacho en Better Call Saul, que es obviamente un criminal, y yo dije, ah, qué curada que este compa salga para un papel pequeño. Y la primera vez que la vi, les voy a confesar que no me di cuenta que tenía tatuado un escorpión, porque resulta que este compa, el personaje que él está interpretando, es a quien va a salir en el futuro, el villano escorpión de Spider-Man, y se me hizo bastante bueno cuando al final agarré la onda quién era, y me quedé, ok, estamos viendo cómo va a ser el origen de este personaje, que al principio pues no conoce Spider-Man. Digamos que frustra una negociación entre el buitre y él, y va a acabar siendo ese villano con la tecnología que el tinquetero, o The Tinkerer, que es el personaje que es realmente el científico inventor que está en el grupo del buitre de Michael Keaton, que se me hizo también otro acierto, que no la tecnología no la inventaba totalmente Michael Keaton, no más bien la diseñaba, más bien nomás tenía como que ideas o conseguía las partes para hacer las armas. Las armas y la tecnología la hacía realmente otra persona, con un personaje bastante peculiar, muy interesante, y al dejar libre a esa persona, porque según yo queda libre, pues este le va a estar haciendo armas y ¿cómo decían? Los trajes a otros villanos, ¿no? Y de hecho en la última escena, la escena post créditos, cuando el personaje que sería Scorpio se ve con el buitre, le dice, hey, me dicen que tú sabes quién es el Spider-Man, y pues tengo unos amigos allá afuera que lo quieren conocer para descuartizarlo. Y el buitre les dice, no, pues si yo supiera, ya lo hubiera matado. Que obviamente es una mentira, le está diciendo que no, le está ocultando la identidad de Peter Parker. Aquí es debatible si lo hace porque tiene un sistema de honor de que, ok, tú me salvaste la vida, porque al final realmente Peter Parker le salva la vida a él, y pues es como un agradecimiento, no lo va a echar a la cabeza, o tal vez porque él quiere cobrar venganza con Peter Parker después. Es debatible eso, yo quiero pensar que más bien por sentimiento de honor, como lo demostró en la plática del carro, de que, ok, tú me salvaste la vida, yo te voy a dejar vivir, pero eso no significa que son amigos, simplemente no lo va a echar de cabeza con los otros villanos, y tal vez después él se le vuelve a enfrentar, ¿no? Pues está ahí seguro que van a escapar de esa cárcel de una forma u otra. Pero como te digo, estamos viendo que es claro que puede ser el Scorpio, el siguiente villano en las películas de Spider-Man, lo cual estaría bien, y es un buen actor, este personaje. Se me olvidó el nombre ahorita. Pues disculpen ustedes, pero esto es sin spoilers. Es con spoilers, pero es sin agarrar los datos. O sea, como yo me voy acordando. Eso es Nacho, el de Better Call Saul. Ya con eso les debe de importar, porque es buen actor, muy buen actor. Y se me hizo interesante, pues, la forma en que lo presentaron. De ahí en fuera, pues, te pueden traer a muchos superhéroes, o muchos supervillanos, perdón, simplemente con la tecnología que haga de Tinkerer. So, ahí tenemos para varias películas, pero simplemente ojalá cuiden el guión también como lo hicieron en esta, para que sigan siendo buenas películas y no tengamos que caer en otro reboot en unos 5 o 10 años más. Otro personaje que aparece allí, que se me hace muy interesante, es The Prowler, que es este cuate Aaron Davis, que, bueno, es también en otro universo de Spider-Man, para los expertos saben mejor esto que yo, en el otro universo, que es el Ultimate Spider-Man, sería el tío de Miles Morales, que es el nuevo Spider-Man, es el segundo Spider-Man en el Ultimate Universe. No sabemos si aquí lo vamos a ver y esto es como un hint a dónde va, o simplemente nos presentaron el personaje de The Prowler, que es originalmente un ladrón que trepa las paredes, sí, pero tiene una capa y un antifaz acá muy tipo de los que les gustan a este güey Todd McFarlane de Spawn, y después se hace superhéroe, se hace vigilante después, se reforma, ¿no? Y me gusta mucho su traje porque es todo morado con verde y la chingada. Eso está chido. Y se me hace interesante que aquí lo vemos al principio queriendo comprar armas pues para asaltar, ¿no? Así de bajo calibre, y le quieren vender pinches pistolas acá de rayos láser y que toda la chingada de los que es la tecnología del buitre. Y el vato al principio, pues como lo van a matar y Spider-Man en cierta forma le salva la vida, pues como que hace migas con él. Después, cuando lo van a supuestamente rogar, que hace ahí una pedrada a las películas de Batman, en dos ocasiones pasa eso, de hecho, pues el que le da la información a Spider-Man, que obviamente le dice, se ve que no sabes hacer este trabajo, deberías de meterle más ganitas o seguirlo ensayando o algo así, porque básicamente le da la información nada más porque tiene un sobrino viviendo en ese barrio, que obviamente los conocedores saben que se puede estar refiriendo a lo que es el segundo Spider-Man. No sabemos si en el futuro va a salir como The Prowler, como un criminal, porque se ve chido que cuando están ofreciendo varias cosas, varias armas, dicen, oh, esto sirve para escalar las paredes. Y digo, ah, escalar paredes. Y sí, se pone muy interesante cuando llega Spider-Man, lo interrumpe por cuestión de una llamada. Y estos chamacos millennials, superhéroes que no saben apagar los celulares, cabrón. ¿Ven lo que les pasa? Bueno, esto da una secuencia muy chida, que es donde estoy diciendo también que Spider-Man prefiere ir a perseguir sus villanos en vez de investigarlo de un crimen, que quedarse en una fiesta y hacer puntos y hacerse famoso. Y eso es parte de la responsabilidad de Peter Parker. Por eso digo que está bien reflejado tanto la personalidad de Peter Parker como la de Spider-Man también. Y hablando de personajes secundarios que se hacen como hints para futuras generaciones o futuras películas, pues vemos ahí a Betty Brant, que es esta morra que trabaja en el diario Clarín, que originalmente es la secretaria de Jonas Jameson, el jefe de Spider-Man, de Peter Parker, y que después ella también se hace reportera, ¿no? Y aquí la vemos que es parte de lo que es como este periódico escolar que está hecho a falsa de video. Y pero fíjate, físicamente yo pensé que iba a ser Gwen Stacy, porque se ve medio güera y siempre trae la diadema con la que dibujan mucho Gwen Stacy. Pero yo después ya en la segunda vista me di cuenta que no, que es Betty Grant, que está bien, está chido, el personaje, el cameo, está interesante allí. Flames Thompson lo cambiaron de etnicidad, ahora es una especie como que será de hindú, y aparte que es más bien un bully, como les decía, emocional, no es tanto un bully violento físico, no es un jock, no es el clásico atleta, lo cual se me hizo interesante también. Todos los amigos de Peter Parker son como que, aquí es el cast inclusivo que les digo, hay un chamaquito que supuestamente se ve que es gay, lo cual está bien, no me interesa, no me importa ahí. Está el amigo Ned, que pues que será como especie de asiático filipino. Tenemos también el interés romántico de Peter Parker en esta ocasión, pues que es afroamericana, Liz, que me gustó la idea de que fuera de un matrimonio interracial, se me hizo chido eso, me gustó bastante. Y tenemos este personaje, de una vez lo voy diciendo para que me den un follow, este personaje que se llama Michelle Jones, que nomás lo pusieron en la película para darle momentitos donde se ve como que chistosita, ¿no? Así como que la clásica cínica, la clásica Daria, si lo quieren ver así, la clásica antisistema, ¿no? Revolucionaria de bolsillo, Social Justice Warrior, que pues muchas veces como que va en el caso. Sí están chistos de sus apariciones, pero sí las ponen como para que la remarquen mucho. Y es que en la vida real esta chava no nomás es una actriz, es la clásica artista tipo Disney, de que la están tratando de promover en todos los productos, que es esta chava Zendaya, perdón si estoy diciendo mal el nombre, pero el personaje lo hacen acá toda desarreglada, toda chilapastrosa, pero supuestamente es bien sabia, es bien inteligente, chistosita, antisocial y la chingada, y al final saca la jalada que, sí, pero mis amigos me dicen MJ, o sea, como tirándole a la MJ como Mary Jane, ¿no? Mary Jane Watson, lo cual, discúlpenme, no, se me van a la chingada con eso, por favor, no. Si quieren ser un personaje así como ella y quieren darle su papel, inclusive si quieren hacerla que es el interés romántico de Spider-Man, luego me vale madre, pero no se metan con Mary J. Watson. Y aquí yo hay un compa en mi timeline que va a empezar a decir, ay, como si el Scarlett Johansson no dijiste nada, es más, las defendías de que fuera una mujer blanca en un cuento de cosas en Chile, chingada. Ya tuvimos esa plática, no la voy a repetir, pero simplemente Mary Jane Watson es una pelirroja icónica, es un personaje que por su físico, por su personalidad, es icónico, y cambiarlo nada más por caprichitos de que vamos a llegarle a todos los públicos y a todas las etnicidades, es una mamada, yo no me lo voy diciendo. Y sí lo voy a decir así porque mucha gente lo está pensando, pero les da culito decirlo, pues porque hay que quedar bien acá con los mártires sociales, ¿no? Y que el político corre bullshit, pero yo se los voy a decir. No me gustó la idea o la bromita, que no era broma, yo estoy seguro que los estudios originalmente iban a poner este personaje de Michelle como la nueva Mary Jane. Pero cuando se soltó el rumor en la internet, sacaron la curva porque vieron que la gente, pues los virginales como yo, nos pusimos a escala de, mojamos nuestras pandemias y nos pusimos de protesta y estábamos haciendo el change.org y todas las madres, porque pues no, Mary Jane Watson tiene que ser una muchacha pelirroja, blanca, pelirroja, Sabrox. Y aunque claro que se le hubieran puesto en esta película, pues hubiera sido menor de edad y eso estaría medio creepy, pero me vale madre, yo quiero una muchacha que esté así pelirroja y Sabrox. Y no, la solución no es hacer que Zendaya se pinte el pelo rojo, así como que Scarlett Johansson, la solución no hubiera sido que le hubieran maquillado unos ojitos rasgados para parecerse a una asiática en Ghost in the Shell. No. hay personajes que creo que son icónicos por su etnia también, tanto como por su traje, por las actitudes, todo lo demás. Por ejemplo, antes que digan, ay, pinche Cosner es un racista. Ok, momento. Si en la película de X-Men a Storm no la hubieran casteado con una mujer afroamericana como Halle Berry, o una mujer que tiene rasgos de africana, de Etiopía, como fue en la película de X-Men Apocalypse, también yo hubiera protestado. Porque Storm, Aurora Monroe, es una persona de África, y tiene una belleza que es del lado del etnia de Etiopía, de África. Entonces, si lo hubieran puesto con una mujer blanca o una mujer latina, yo también me hubiera pedido de manos. O sea, creo que no es justo hacer este tipo de cambios tampoco. O si Jubilee en X-Men también no lo hubiera representado una actriz asiática, también me hubiera parado de manos. Pero ¿qué hicieron? En esta película de X-Men Apocalypse pusieron a los personajes con la etnia que se supone y con la que diseñaron el personaje. Y de hecho, allá en los 90s, cuando salió la película de Generation X, fue algo que a mí me molestó, que porque a Jubilee, que era un personaje que me gusta mucho, no la estaba representando una muchacha asiática, era una muchacha blanca como cualquier otra. Entonces dije, pues está bien X, aparte de que es para X. ¿Ya vieron lo que dice allí? X, Generation X, ok. El caso no es ese. El punto es, también si Bishop no hubieran puesto un vato que es afroamericano, si hubieran puesto un blanco, también hubiera protestado. Y si hubiera hecho un remake de A-Team y el papel de Baracus, que originalmente era hecho por Mr. T, hubieran puesto una persona blanca, también me hubiera puesto de manos. No es tanto que no quiera que una persona que no sea blanca haga el papel de MJ, es que simplemente hay personajes que creo que la etnia es parte del personaje y no los puedes reemplazar así como así, nada más porque quieres llenar una cuota social o quedar bien con la gente de los mártires sociales. So, no, señores, de una vez les voy diciendo, a mí no me gustó la idea que pongan a Mary Jane Watson y que vaya, no sea una muchacha que sea blanca o roja, pero ya les expliqué, pues porque es como Jessica Rabbit para los pubertos, pues, entiéndanlo, chingado. Lo que Jessica Rabbit era para los furries, Mary Jane Watson es para los pubertos que todavía no podíamos comprar Playboy, pues con eso nos conformamos viendo Spider-Man. Demasiada información tal vez, pero el punto no es ese. El punto es de que está bien hacer que nuevas etnias entren en ciertos papeles. Por ejemplo, en esta película que Flash Gordon era una persona que era de etnia hindú, no me causa problemas. Que claro, tendría que ser un estereotipo atlético, alto, pues, preferentemente de güero por el lado de para hacer el estereotipo del jock, ¿no? Del atleta. Pero en esta forma, como cambiaron toda la idea del bullying en este caso, pues no me causa problemas que le cambien la idea también. Y también el interés amoroso de Peter Parker es una muchacha de tez morena, pues es una muchacha afroamericana de un matrimonio mixto, que a mí se me hizo muy chingón esa idea. Tampoco me causa problema. Es más, Peter White en Superman tampoco me causa broncas que sea Morpheus. Lo que es Jimmy Olsen en Supergirl tampoco. Wally West en Flash tampoco. Simplemente, tal vez yo estoy muy casado con ciertos personajes. Estoy muy casado con Mary J. Watson. Estoy muy casado con Gwen Stacy. Estoy muy casado con Jubilee. De hecho, Psylocke también de X-Men, que de hecho le hicieron asiática con Olivia Moon en esta ocasión. Bueno, simplemente, ¿es Olivia Moon o Olivia Moonroy? No me acuerdo. Bueno, el caso no importa. El caso que en este caso hay personajes que creo que la etnia es parte del personaje. Es algo muy importante y por tanto no se debe de cambiar con cualquier pinche actor que está de moda, nada más que vilmente agarraron a Zendaya, pues porque es una cantante de moda que está ahorita. Y por cierto, si querían poner a Zendaya como para hacerla de Mary Jane Watson, pues arréglale tantito, chingado. Está bien que la morra estaba así toda guandaja, que es que porque es antisistema y que no está conforme con los estándares de belleza del patriarcado, y alguna mamada por el estilo van a sacar de seguro, y está bien, yo lo entiendo, pero pues que se arregle tantito, chingado. Nomás falta que hubiera levantado la camiseta y tuviera los sobacos todos peludos, o sea, no ¡mamen! ¡Ay, qué asco! Bueno, ya dije lo que tenía que decir en eso y vamos al siguiente punto de esta película. En todo lo demás, ¿qué más tengo así de quejas? Es que no tengo gran cosa de quejas, nomás tengo de quejas entonces el sentido arácnido, tengo de quejas lo del traje de Iron Man, pero ya dije que eso lo usaron como efecto cómico, se lo puedo pasar. Y Mary Jane Watson, o más bien la idea de la MJ, que sí me causó ruido. De ahí afuera me gustó la película, me encantó, ya la vi dos veces, no le vengan cosas de problemas, se me hizo interesante cómo es esta historia de aprender a ser más de lo que eres y emprender el camino de quien debes ser o quien tienes idealizado que vas a ser, en el caso de Peter Parker, y cómo sin armas y sin trajes sofisticados, de todas maneras sigue siendo el alma de un héroe, y eso es lo que me encantó de la película. Sinceramente estoy esperando la secuela, la cual según tengo entendido se va a llamar Graduation, y pues a ver qué sale después. No sé cómo van a encajar después la película de Venom, donde ya está el Thomas Hardy puesto como el papel de Eddie Brock. No sé cómo lo van a hacer que encaje, no sé si va a tener relación o no. Sería una estupidez no hacerlo, no tenerlos relacionados, pero también sería muy pronto como para después meter al simbiote, porque un Venom sin simbiote no va a funcionar. No va a gustarme la idea de que va a ser un pinche experimento científico malhechote y que por eso este simbiote salió de una cosa humana, pero también sería muy complicado hacer lo que es el Secret Wars para sacar un simbiote, a menos que lo traigan de Infinite Wars. También podrían sacarlo de Infinite Wars, pero eso sería retrasar todo y según tengo entendido la película de Venom ya es en menos de 2 años. So, ahí yo no me voy a meter. Yo hasta no verla ya no voy a hablar más al respecto, pero por lo menos por Spider-Man Homecoming le doy el 5 sobre 5. Ya dije los detalles que me parecieron negativos y la mera verdad no es menos tan grandes como para quitarlo. No es como que Superman mató a Zod rompiéndole el cuello. No es tanto como que sacaron con la mamada de ¡ay, salva a Marta! Que echa a perder todo el pinche película. No es un pinche plot de una bala irreverente que no tiene nada que ver, que no tiene ninguna consecuencia en toda la película. Simplemente esta película fue para entretener y por eso me divirtió. No sé qué estaban esperando las otras personas, que les resolviera la vida y les dijera, no, es que tú tienes que estudiar ingeniería, mijo, ponte a estudiar, deja de estar viendo películas superhéroes. No sé qué estaban esperando, El Secreto de la Montaña o alguna otra cosa, porque siempre dicen, ay, pues está para lo ver y ya, está divertida ya. Pues claro, ¿qué esperaban? Es una película de superhéroes y pues con todo respeto, de adolescentes también. O sea, porque está dirigida más bien para ese grupo. Y pues yo, el que no haya madurado, pues es otra cosa y por eso me siguen gustando esas pinches películas. Pero eso es punto y aparte. Y algo que está interesante es como Peter Parker, cuando se convierte en Spider-Man o se disfraza de Spider-Man, si lo quieren ver así, siempre utiliza chistes pues para las situaciones difíciles en las que se encuentra. Precisamente yo creo que es parte del personaje de que es para disimular su miedo o que no sabe qué es lo que tiene que hacer y para distraer al enemigo, ¿no? Tratar de sacarlo de onda y que no se puede enfocar bien en lo que tiene que hacer. Siempre que se enfrenta a alguien, está tratando de sacar chistes o algún comentario jocoso, pero sin embargo en varias ocasiones vemos que se preocupa por lo que hace, porque se le hace fácil aventar una moto a unos criminales y luego ¡ay caray, perdón! Creo que me pasé. Entonces se ve que está aprendiendo el vato todavía, ¿sí me explico? Es algo muy interesante, no es el clásico fanfarrón que ya se las cree todas, y es algo por lo que para mí Spider-Man es muy memorable también. En el fondo sigue siendo un buenazo, un buen tipo, inclusive con los chicos malos, si lo quieres ver así, no se quiere pasar de lanza y es algo que se reflejó en esta película. También me gustó que los homenajes a las otras películas como de Wonder Woman, Denny, al que le voy a dar un saludo, el señor Camarón el Blanco, dice que es un homenaje a Wonder Woman. Según yo, nomás es lo del lazo, de que pues, hace una especie de lazo con la telaraña y empieza a saltar la cuerda, que el chiste que hace Spider-Man cuando está pegado en el avión de los Avengers, que está totalmente invisible, que dice, estoy pegado a un avión invisible, y yo me quedé, pues está chistoso lo que dijo, pero no lo relacioné con Wonder Woman hasta que Camarón el Blanco me dijo ese detalle, y yo me quedé, se me pasó de noche, y bueno, sí, la escena es de noche, pero punto y aparte, lo de Batman, pues de que cuando hace el interrogatorio, según esto, trata de usar la voz acá cambiada con metal, y luego después cuando agarra el auto de Flash Thompson al final de la película vuelve a hablar así, pero ya con su voz regular, no haciendo obviamente la voz de Batman de Christian Bale. Y después de eso, ¿qué más? Homenajes a la película de Sam Raimi con eso de que está de cabeza cuando rescata a sus compañeros del elevador de la explosión que él mismo es responsable, pero bueno, el chiste que logra rescatarlos, saca a Liz del elevador y le dice el personaje Karen, la inteligencia artificial, deberías de besarla, y él está de cabeza, como una especie de analogía a la primera escena que tienen Mary Jane Watson y Spider-Man en la primera película de Sam Raimi. Pero obviamente pues no, ese momento se corta, pues así como que nada, sale bien el pobre Spider-Man porque se le corta la telaraña o se cae la telaraña en ese momento y acaba cayéndolo así el pobre cabrón del elevador. También me gustó ese momento donde una de las nuevas funciones del traje sale ese tipo de red bajo los brazos de Spider-Man hacia el torso, que es algo que se dibujaba mucho en Spider-Man en los viejos tiempos. Yo nunca entendí para qué era eso, no sé si eran como más reservas de telaraña o si tenían otra función, y aquí tú lo utilizas como una especie de planeador, como para poder planear su caída, tipo las ardillas voladoras, y lo utilizan muy bien también en la película. Ese dron que tiene en el símbolo de Spider-Man, en la arañita, que resulta ser un dron para reconocimiento y todo el rollo, pues como te dije, me podría haber causado ruido, pero lo vi así como una cosa de un momento nada más, no para permanentes. Me gustaría saber si el nuevo traje que le regresaron al final a Spider-Man es el que está supermente con toda la tecnología o es una versión ya más bajada de huevos, que estaría chido mejor eso. Y por eso también el final también es muy bueno, el final donde, que es una especie de homenaje a Civil War, al cómic según tengo entendido, donde Tony Stark manda a llamar a Peter Parker a que vaya a la nueva base de los Vengadores, y según eso que tienen ahí unos reporteros para una conferencia de prensa porque le van a dar la bienvenida como nuevo elemento a los Vengadores, y le sacan acá, le muestran un traje que es como todo un homenaje al traje de Iron Spider, que para los que no sepan, es el traje que le dan a Spider-Man en Civil War, y de hecho tiene unos tentáculos, no unos tentáculos, una especie de patas de araña, otros cuatro, para pelear, ¿no? En este traje no se ven esas nuevas patas, nomás es el traje regular, pero está con un adorno así metálico, rojizo, tipo de Iron Man, muy chingón, muy bueno y todo eso. Y está muy tentador y se ve que Peter Parker se queda, ay, güey, por fin la logré, por fin me están dando el empleo con los Vengadores, ¿no? Y ya por fin voy a estar acá, me voy a mudar y toda la chingada. Y pues al final decide declinar la oferta, pues porque quiere seguir aprendiendo como un superhéroe de a pie, ¿no? Lo cual es obviamente comendable, es lo más chido de Peter Parker ahí. Y esto nos da un momento jocoso donde sale otra vez de regreso haciendo cameo en su papel de Ann Potts, pues Gwyneth Paltrow, ¿no? Que ya tenía rato que no salen las películas de Marvel. Y ahí sale con que, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? La conferencia de prensa de este muchacho que se fue. Y dice, ya la regaron, ¿verdad? Seguro ustedes lo corrieron, bola de babosos, casi les dice. Y ahí sale ya el pretexto de pues que el Tony se nos casa, ¿no? Ahí sacan de que Happy, el cual yo no entendí, yo según yo estaba en coma, pero bueno, ya lo vimos de regreso otra vez. De hecho, había muerto en Iron Man 3, y no, resulta que estaba en coma y se me cuatrapearon ahí las cabras a mí y ya estaba de regreso, que es realmente pues como que la niñera de Spider-Man en toda la película, aunque ni lo pela. Y pues dan el momento de que por fin el Tony Stark le va a pedir matrimonio a Pepper Potts, ¿no? Enfrente de todos en la conferencia de prensa, pues para tumbarse la barra de que pues no está Spider-Man para presentarlo como el nuevo superhéroe de los Vengadores, ¿no? Eso está chido, o sea, sí, me hizo muy bueno, me gustó mucho. Creo que no hay más que les pueda decir de esta película. Creo que hay muchas cosas que se me están escapando ahorita, pero realmente no creo que valga la pena que yo me pase 2 horas hablando de una película que tanto nos gustó y que yo quiero que realmente vean ustedes. Creo que no tengo que convencerlos, de hecho nunca he querido convencerlos de nada, pero no creo que tendré que convencerlos de que la vayan a ver, porque está bastante recomendable. Y creo que hay muchos más huevos de Pascuas que no estoy viendo. De hecho, había un video que vi donde sale una foto de Bruce Banner en la escuela de Peter Parker, entre las fotos de los genios de Einstein y todo el rollo, y en una de esas sale Bruce Banner. Se me hizo chido ese detalle, pero yo realmente no lo capté la primera vez, hasta después que vi el video. Ya cuando vi la segunda vez la película lo noté, así como el tatuaje de Scorpio de este personaje, del actor que le hace de Nacho. Y estoy seguro que hay miles de cosas más que se me están pasando, pero la mera verdad creo que con esto ya estoy yo satisfecho de lo que quería decir. Sigo diciendo que la tía May, no me causa ruido que la hayan cambiado por una más joven, pero simplemente no se me hace que esté guapa ni buena, ni no sé por qué le hacen tanta faramaya. Y de hecho hasta dieron ahí una escena donde se le ven las nachas ya para que todos los jariosos puedan dedicarle una canción a la tía May, ¿no? O sea, porque según es, yo insisto, no está guapa, no está buena, no tiene gracia la vieja, pero bueno, es que yo la veo como viejita, güey, la mera verdad, pero en fin, que sí está arrugada la actriz, ¿eh? Sí, le salen 2-3 arrugas en la película, y eso nos da una escena muy jocosa al final también. Y hablando de finales jocosos, la escena postcréditos, no la de la cárcel, sino la de que está al mero final, está chistosa, que fue un vil troleo, vilmente nos hicieron un Rick Roll a los fans de Marvel, pero está bien, hay que tomarse las cosas con humor, aparte de que estuvo chido también ver al Capitán América en todos esos videos ejecutivos durante la película, aunque ya es como dice el mismo coach, ya se considera como un criminal de guerra, ¿no? Pues bueno, esto es todo lo que les puedo comentar ahorita por lo que es Spider-Man Homecoming. Espero les haya gustado este episodio y les haya gustado la reseña. Por favor, ya saben sus comentarios en las vías de contagio de siempre. Gracias por escuchar. Yo soy Seth Cosnar. Sigan chidos y no cambien.
Hola, soy Francisco Galván, y seguramente ustedes se están preguntando, ¿qué onda con este cabrón? ¿Dónde ha estado? Bueno, quiero decirles que su paciencia por fin ha pagado frutos. Con esto quiere decir que a partir de ahora, un servidor va...